Buenos días. Creo que vamos a cantar este canto que creo que salió hace 30 años o algo con alguien. Y creo que es un resumen del crecimiento espiritual que queremos experimentar de gloria en gloria. Cantemos. Padre, queremos seguir creciendo en Cristo y reflejando tu amor a un mundo necesitado. Te alabamos por tu bondad y que podemos ir siendo conformados a la imagen de tu Hijo Jesús. En su nombre. Amén. Entonces, ¿alguien conoce en cuál capítulo está ese pasaje de habla de gloria en gloria, ser transformado a la imagen de Cristo? En segundo de Corintios, capítulo 3, 18, está hablando como en contraste con el Antiguo Testamento y con Moisés, como él iba perdiendo la gloria de Dios que se reflejaba en su rostro. Y en contraste con ese problema, ahora en Cristo, nosotros vamos progresando de gloria en gloria. Hay más y más del fruto del Espíritu en nuestras vidas que muestra el crecimiento espiritual que tenemos. Ahora, entonces, si pueden encontrar 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, con la tecnología tan espectacular, podemos utilizar cualquier traducción que queramos y la Biblia que yo tengo con la letra un poco más grande para mis ojos es la nueva versión internacional. Entonces, yo leo eso porque ahora, por supuesto, cuando Pablo escribió Segunda de Corintios, él no puso capítulos y versículos. Él iba desde lo que él había escrito al final de capítulo 3 directamente a capítulo 4. Entonces voy a leer algo de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1, que dice: por eso, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Esa es la frasecita que quiero que escuchen y que recuerden. No nos desanimamos. ¿Hay alguien aquí que en algún momento ha sido tentado a desanimarse? Creo que eso es una condición relativamente común, a pesar de tener el Espíritu Santo, a pesar de ir de gloria en gloria, de vez en cuando nos desanimamos y es triste, hasta cuando en Bogotá llueve tanto y hay tanto invierno, es deprimente. pero reconocemos que en nuestra humanidad esa clase de reacción a las circunstancias es común, nos desanimamos. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 4, vamos a mirar algunas razones por las cuales no debemos desanimarnos, porque debemos animarnos. Realmente hay motivos de seguir adelante en Cristo y disfrutar de la vida en abundancia que Jesucristo nos da. Entonces, no nos desanimamos, porque en efecto tenemos este ministerio por la gracia de Dios. Ahora, nuestro ministerio siempre produce resultados espectaculares inmediatamente. Creo que no. Entonces, otra vez, podríamos estar tentados a desanimarnos, pero porque tenemos este ministerio por la misericordia de Dios, no nos desanimamos, dice el apóstol Pablo. Más bien, versículo 2, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia, conciencia humana en la presencia de Dios. Ahora, el viernes pasado estuvimos testificando un poco allá cerca del Parkway en donde yo vivo, y habían algunas personas relativamente interesadas. Sebastián sí se interesaba. Había otro hombre que hasta entró en el restaurante Open, que en donde nos reunimos, y él era un hombre con gafas y pelo largo, y realmente tenía la pinta más o menos de la idea tradicional de cómo se veía Jesús, el pelo largo y todo eso. Y él se jactaba de que su iglesia era de los mormones, y que era una iglesia rica y una iglesia que, bueno, tenía ciertas características, como edificios grandes y imponentes, etcétera, etcétera. Pero, y entonces duramos como hora y media dialogando con él, tratando de convencerlo del el mensaje de Cristo. Y, por ejemplo, uno de los puntos en que él no estaba muy de acuerdo era que había un infierno. Yo no sé de la posición exacta de los mormones sobre el tema, pero cuando hablamos de infierno como un lugar en donde uno se quedaba separado de Dios para toda la eternidad, y que si uno no ponía la fe en Jesucristo, que Dios aceptaba esa decisión y entonces iba al infierno para toda la eternidad, que es tremendamente horrible. Pero es un concepto no tan chévere, no tan atractivo a las personas. Y si uno quisiera inventar una religión que sencillamente suena agradable, posiblemente no meteríamos esa partecita. Pero Pablo dice aquí en lo que acabamos de leer que, al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia. Entonces, nuestro propósito es exponer claramente la verdad de las Escrituras. No estamos inventando algún cuento, sencillamente estamos exponiendo lo que Dios ha dicho. Y por supuesto, Jesús es quien más habló del infierno, de en donde hay crujir de dientes y situaciones terribles. Pero decimos la verdad y confiamos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que no vuelve vacía. Sembramos esa palabra y confiamos que Dios utilizará eso en la vida de las personas. Versículo 3. Pues si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. ¿Hay personas que se pierden? Sí, Aún el versículo más conocido de la Biblia es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la oferta es de vida eterna. Uno puede conocer a Dios ya en este momento y para toda la eternidad, tener esa relación personal con Él. Pero para los que no aceptan esa oferta, la alternativa es perdición. Y ¿quién es el que está ensegueciendo a los que se pierden? Versículo 4. El Dios de este mundo es ¿quién? Satanás. Dios en minúsculo. Satanás está ensegueciendo la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A pesar de lo glorioso de quien es Jesús, Satanás logra mantener ciegos las personas que no creen en él. Ahora, otra vez, voy a leer versículo 4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Dios mismo vino aquí a vivir en este mundo, como leímos en Juan capítulo 1, al comienzo de la reunión. Y que Él vivió, nunca pecó, Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, se levantó de los muertos en su resurrección, y cuando uno pone la fe en Cristo, recibe la vida eterna, el perdón de pecados, y ya está hecho para su vida eterna, y nos reunimos en una iglesia para animarnos mutuamente y no ser vencidos por los las ideas mundanas o las ideas satánicas que hay por todas partes. Bien, ese es el glorioso evangelio que se menciona en versículo 4. Y versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. ¿Has sabido de algún predicador muy famoso? Yo diría que tal vez el predicador más famoso en los últimos 50 años murió hace 2 meses. Billy Graham, ¿cierto? Entonces, ahora si nuestra fe dependiera de Billy Graham, pailas. Porque ya murió, y realmente no hay esperanza si fuera basada nuestra fe en él. Pero Billy Graham habrá dicho durante toda su vida que nuestra fe está en Jesucristo. Él es quien ha resucitado y nuestra fe en Él no depende de ningún ser humano. Y el versículo que leí en versículo 5, ¿saben de cuál organización ha utilizado ese versículo como su versículo lema durante décadas? Creo que se llama Christian Missions in Many Lands. Era que, en efecto, los que somos misioneros somos parte de esa organización. Y su versículo lema era, no que nosotros predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como servidores de ustedes por causa de Jesús. Y testifico que Christian Mission in Many Lands cumple con eso. Nos han servido mucho. Yo llevo 40 años recibiendo su servicio y ha sido una gran bendición. Cumplen con esa actitud que Pablo tenía. Y entonces sigamos otra vez. Lo que estamos haciendo es tratando de convencerte de no desanimarte, ¿cierto? Deben haber razones de no desanimarte, pero sigamos escuchando lo que Pablo tiene que decir. Versículo 6. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. Entonces, ¿cuándo pasó eso? Que Dios hizo resplandecer la luz en las tinieblas. Creo que en la creación, especialmente, ¿cierto? Eso era cuando Él creó la luz y había luz. Y creemos en un Dios creador. Este no es solo el Big Bang que vino de la nada. Eso es algo que Dios mismo creó de las tinieblas. Y sigue diciendo, hizo brillar su luz en nuestro corazón. Ese mismo Dios quien creó el universo puso su luz en nuestro corazón, ¿cierto? Y debemos, como la exhortación de Mateo, es de hacer brillar nuestra luz para que la gente vea nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esa luz debe brillar en nosotros porque ya no estamos con la cara cubierta como Moisés. Entonces, versículo 8, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Entonces, ¿la vida cristiana es todo color de rosa en todo momento? ¿Toda prosperidad? Creo que no. A la hora de la verdad, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Entonces, sí, hay tribulación. Estamos derrumbados de vez en cuando, pero Jesús nos levanta de nuevo. Y yo creo que Pablo sentía que eso era su experiencia de no ser, por ejemplo, abandonado. Hebreos dice que nunca los voy a abandonar, dice Jesús. Él siempre está a nuestro lado, sin importar las circunstancias. Y yo salté versículo 7 que dice, tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Creo que el Espíritu Santo. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Cuáles son las vasijas de barro? Nuestro cuerpo físico, ¿cierto? ¿Alguien aquí tiene un cuerpo físico que nunca tiene problemas y funciona 100% a todo momento? Creo que no. Yo solamente por cuidarte no voy a explicar mis problemas físicos en el momento. Pero de todos modos, la plomería a veces falla. Entonces la situación es que tenemos la maravilla del Espíritu Santo en vasijas de barro, que las vasijas son relativamente frágiles y no son perfectas, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Si dependiera de Billy Graham, nada que ver. Si dependiera de alguna de nosotros, mucho menos. Entonces, tenemos este tesoro en vasijas de barro para que el sublime poder se vea viniendo de Dios y no de nosotros. Versículo 10. Donde quiera que vamos, o sea, si solamente pasamos de un barrio a otro en Bogotá, o si pasamos a la China, o si pasamos a las Amazonas, donde quiera que vamos, esto es lo que sigue, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. En el estudio antes del culto, se mencionó Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso hay motivo de no desanimarnos, ¿cierto? Es Cristo quien vive en nosotros. Versículo 11. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Honestamente, a veces oigo personas diciendo que, bueno, yo no voy a decir algo o no voy a hacer algo porque eso es, depende del Espíritu Santo. Sí, depende del Espíritu Santo. Pero ¿cómo funciona normalmente el Espíritu Santo? Creo que por medio de nosotros, seres humanos, débiles, inadecuados. De todos modos, el Espíritu Santo utiliza a nosotros para consolar, para exhortar, para edificar. Por eso estoy aquí predicando. Yo podría confiar que el Espíritu Santo va a obrar en tus vidas. Eso es cierto, pero Él puede utilizarme a mí como parte de ese proceso. Entonces, no nos desanimamos. Hay motivo de seguir animado y realmente disfrutando del Señor. Ahora, versículo 12. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. La iglesia de Corinto era superestrella como iglesia. No, muy regular. Tenía mucha carnalidad, se peleaban entre sí, había pecado sexual de todo índole y tenían sus problemas con el don de lenguas y otros asuntos comunes entre la iglesia en Bogotá. Pero de todos modos, Pablo dice que la muerte estaba obrando en él para producir crecimiento en los corintios. A pesar de ser una iglesia regular, carnal, él confiaba que su ministerio no estaba en vano y que ellos iban a crecer de gloria en Cristo. Y entonces él estaba dispuesto a gastarse a sí mismo y gastar lo que él tenía para producir resultados espirituales en ellos. En la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Ahora, por ejemplo, ustedes en esta iglesia han tenido Miller, ¿cierto? Él es relativamente un evangelista, ¿sí? él sí habla de Cristo. ¿Todos nosotros somos tan buenos en ese sentido? Creo que no. En general, la gran mayoría de los cristianos casi nunca hablan de Cristo. Posiblemente hablan del clima, o hablan de millonarios o Santa Fe, hablan de sus chinos en el colegio, hablan de toda clase de temas, pero nunca encuentran el momento apropiado para hablar de Jesucristo. Ahora, si tuviera suficiente plata para ir en taxi, yo te animo a predicar a los taxistas. Yo lo hago hace como 40 años y mi récord es pésima. Yo casi nunca convenzo a ningún taxista a recibir a Cristo en ese momento. Y hasta los invito a las iglesias y dicen, de pronto te caigo, y nunca me caen. Entonces, es deprimente. Pero lo que el apóstol Pablo dice es, creí, por eso hablé. Y nosotros necesitamos estar hablando de Cristo. Si puedes encontrar un grupito mejor que los taxistas, aleluya. Pero tenemos que hablar con alguien. Por la gracia de Dios, por fin, después de 2 años, la parejita que vive debajo de nosotros en nuestro edificio, por fin los invitamos a comer la semana pasada. Después de 2 años, por fin, la semana pasada logré invitarlos. Y sí, pudimos charlar de cosas que ellas enseñan en inglés, entonces hasta estuvimos tentados a hablar un poquito en inglés y él trabaja con computadores y yo no sé nada de computadores, entonces no había mucho que hablar en ese sentido, pero sí hablamos un poco de Cristo y no se arrodillaron para confesar a Cristo en ese momento, pero se siembra la palabra y necesitamos creer y por eso hablar. Creemos en el poder del Evangelio y la palabra de Dios, por eso hablamos. Y ustedes tienen allá muy buenos materiales. Realmente yo quisiera robar varios. Nuestra iglesia no es tan generosa en repartir material. Pero esto, por ejemplo, tiene toda una lista de buenas iglesias a Aposento Alto en donde pueden asistir si no logran venir a esta iglesia. Estas cosas son excelente calidad, realmente comunican el mensaje de Cristo en una manera muy apropiada y hasta eso deben encontrar un sello para decir aquí en dónde deben llegar las personas, pero aún algo sencillo así, con mis taxistas, por lo menos dejo algo con ellos para ver si quieren ir a otra parte y hablar con alguna persona que no tengo acento gringo. Es posible hacer. Ahora, versículo 14, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, eso es por supuesto Dios, nos resucitará también a nosotros con Él. ¿No te parece animante? ¿Hay motivo de no desanimarnos sabiendo que el que resucitó a Cristo también nos va a resucitar y llevarnos al cielo en donde no vamos a tener ninguna de esas debilidades físicas ni rollos en la, cucarachas en la cabeza, y de todos modos, todo esto es por el bien de ustedes, dice Pablo, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Ahora, entonces, en la iglesia, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos cantidad o calidad? Queremos ambas cosas. Queremos un jurgo de muy buenos cristianos, que sea de buena calidad, y si realmente fuéramos tan buena calidad, creo que eso produciría mejor cantidad de personas también. Entonces, el apóstol Pablo creía en crecimiento. Esa es una palabra chévere. Estoy a favor de crecimiento en la iglesia, de calidad y de cantidad. Y él dice, su deseo es de que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Es lo que hacemos en este culto, de tener la oportunidad para varias personas compartir algo de las escrituras y orar y alabar a Dios. Eso es lo que agrada al Señor, porque Él está recibiendo la gloria que Él merece. Y entonces, versículo 15, sí es para crecimiento. Y ahora, los últimos versículos. Por tanto, ¿qué? No nos desanimamos, ¿cierto? Repitió la frasecita. Yo tengo un problema. Para mí, realmente la redundancia es un pecado. ¿Ustedes entienden lo que es redundancia? Cuando dices la misma cosa vez tras vez tras vez. Pero el hecho es, y los educadores que están aquí probablemente van a testificar, la redundancia es lo que pone la cosa en la mente del escuchador o el estudiante. Entonces creo que tenemos que seguir siendo redundantes, decir cosas importantes vez tras vez tras vez hasta que realmente se mete bien en sus cabezas. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Ahora, Pablo y yo somos aproximadamente de la misma edad, dentro de un año. Y entonces, la triste realidad es que nuestros cuerpos van desgastándose. Después de pasar los 70, lo garantizo. Pueden haber uno que otro excepción, pero en general ya vamos para abajo. Ustedes que tienen 25 años, aleluya, y ustedes sí hasta pueden ir creciendo y fortaleciéndose un poquito más, pero en general, como dice aquí, no es gran sorpresa que nuestros cuerpos físicos van desgastándose, pero por dentro nos vamos renovando día tras día. Nosotros vamos de gloria en gloria, mejorándose. No nos quedamos como pecadores imposibles de arreglar. Ya tenemos el Espíritu Santo. Él está transformándonos a la imagen de Jesús de gloria en gloria. Y la idea es que Dios no tenga que hacer todo eso en el momento cuando morimos. Han hecho el chiste aquí algunas veces de sí quieren ir al cielo, pero no están muy motivados a morir. La idea es que aquí en la tierra vamos de gloria en gloria y acercándonos al estado que vamos a experimentar allá en el cielo. Eso va a ser mucho mejor porque vamos a ver a Jesús cara a cara y seremos como Él es. Pero mientras tanto, vayamos acercándonos a la meta, y eso requiere el poder del Espíritu y que nosotros colaboremos. Pues los sufrimientos, ¿cómo son nuestros sufrimientos? Ligeros y efímeros. Eso quiere decir, no tan graves, y más o menos, de cortico tiempo, ¿cierto? En comparación con la eternidad, es muy poco tiempo que tenemos que sufrir aquí en este mundo. Los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. La gloria que vamos a experimentar es muchísimo mejor. Sin comparación con las bobadas aquí, los sufrimientos ligeros y efímeros. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Ahora, ¿en dónde vas a oír de las cosas que no se ven? Creo que aquí. Ese es a donde debes venir por 2 horas cada domingo, porque necesitas ser recordado que las cosas que no se ven son realmente eternas, muy realmente muy importantes. ¿Saben cuántas horas hay en una semana? 168. Y en efecto, allá afuera vas a durar 166 de esas horas concentrándote en las cosas que se ven, en el tráfico, en el costo de la vida, en el pagar los servicios. Vas a durar 166 horas cada semana concentrándote en las cosas que se ven. Pero las cosas que no se ven son las cosas realmente importantes. Y aquí es en donde vas a tener esa orientación. Y por eso te felicito por haber venido, para recordar que esas son las cosas eternas. Oremos. Padre, te alabamos que tú eres fiel, que tú nos obras en la vida a pesar de que tenemos estas vasijas de barro. Gracias por tu Espíritu que sigue transformándonos y te alabamos en Cristo. Amén.